Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
De la Universidad del Rosario por U Rosario Radio. Recuerden que estamos en urosarioradio.co o a través de las plataformas de streaming como Spreaker, Radio Garden, Deezer y Spotify. Claramente Spotify, que es esa gran plataforma de streaming de podcast que también está ahí muy presente en la vida de todos. Bienvenidos, este es el programa La Editorial y hoy vamos a tener un programa que es usual dentro de nuestra programación y lo hacemos en alianza con Siglo del Hombre Editores, esa editorial distribuidor que nos acompaña siempre llevando los libros, no solamente académicos, sino que también de librerías, de editoriales independientes de todo el mundo. Siempre está ahí muy presente. Para el programa de hoy vamos a arrancar entonces con una entrevista a una invitada que ya les vamos a presentar, pero antes les quiero presentar a mis dos panelistas, personas que van a acompañar en el día de hoy. Está Melissa, ¿cómo está Melissa?
Muy bien, muchas gracias Diego, muy feliz de estar acá con ustedes.
Gracias Melissa por acompañarnos una vez más, y Felipe Grismaldo, librero de Siglo del Hombre Editores, ¿cómo está Felipe?
Diego, ¿cómo estás? Gracias por la invitación a ustedes y al equipo de la editorial de la Universidad del Rosario.
Muchas gracias Felipe por acompañarnos. Estamos entonces acá amenizados por Howling Wolf, esto es un blues de los años 60 que suena ahí de fondo para que también nos ambientemos un poco, y por qué no, búsquensela de pronto en Spotify, en YouTube, después de que se acabe el podcast, porque toda la canción es bastante, bastante interesante. Muy bien, para el programa de hoy vamos a tener una editorial invitada. Pero antes de presentar a la invitada, quiero recordarles que estamos en todas las redes sociales, tanto Instagram, Facebook, Twitter, tanto Siglo del Hombre Editores como la editorial de la Universidad del Rosario, como U Rosario Radio. Ahí estamos siempre muy, muy presentes. Muy bien, entonces démosle paso a esta entrevista. Melissa, ¿quién nos va a acompañar hoy?
Diego, hoy tenemos con nosotros a Valeria Vergali de la editorial Minúscula. Valeria es la editora en jefe, traductora y miembro esencial de esta editorial. Ella es adicionalmente a editora traductora, es antropóloga cultural.
Muy bien, muchas gracias Melissa. Buen día, buena tarde Valeria, ¿cómo está en el día de hoy?
Buen día, buenas tardes, ¿qué tal? Encantada de estar aquí.
Gracias Valeria por aceptar esta invitación de Siglo del Hombre y de la editorial de la Universidad del Rosario. Muy bien, hablaremos entonces en un primer bloque de pronto sobre Minúscula, de pronto sobre su experiencia como editora desde hace tantos años, y en un segundo bloque hablaremos ya de libros, de pronto de colecciones. Bien. Pues yo siempre quiero comenzar estos programas especiales de editoriales independientes preguntándole a los editores, a los directores. Bueno, quisiera preguntarle entonces, desde el 99 Minúscula está pensándose, en el 2000 publica sus primeros libros. Quisiera preguntarle de pronto por ese primer mecenas que tuvo Minúscula, de pronto, ¿cómo fue ese inicio? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? De pronto el contexto histórico, ¿de dónde nace? Quisiera preguntarle por esos inicios, de pronto, ¿cuál fue esa primera apoyo económico para sacar Minúscula?
Los inicios fueron, bueno, se dieron además en un periodo que con el tiempo, digamos, se ha vuelto significativo, porque fueron fue el cambio de siglo, en realidad. Es decir, la editorial se creó en el 99 y los primeros libros salieron en el otoño europeo del 2000. Uh-huh. Y es bastante curioso porque a veces reflexionando sobre esa fecha, o sea, hace 23 años, me da la impresión de que muchos de los asuntos de los que tratamos hoy en día, ¿no?, cuando hablamos de la edición, sobre todo la edición independiente, digamos, esos retos, ¿no?, los interrogantes, creo que ya estaban ahí, ya estaban planteados. Y lo que pasa es que muchos de ellos todavía no habían alcanzado su, digamos, máximo grado de expresión. Pero hay un elemento que en ese entonces yo creo que todavía infravalorábamos, que uh-huh. es, digamos, la tremenda influencia o el papel que ha tenido en nuestras vidas el desarrollo de Internet. En términos generales, me refiero sobre todo al impacto sobre, digamos, en nuestra vida cotidiana, pero también en nuestra manera de pensar. Ese es el gran cambio epocal, ¿no? Casi como, digamos, en términos que se podrían comparar muy bien casi con los de la Revolución Industrial, para entendernos. Entonces, la editorial ha recorrido, ¿no?, ese cambio, pero es una editorial que también intuyó en su momento muchos de los otros retos. Digamos, insisto, no vislumbramos conscientemente el impacto que tendría Internet en nuestras vidas, pero creo que casi nadie lo hizo. Luego, si acaso, claro, puedo contar una anécdota. Por lo que respecta a los inicios en términos exclusivamente económicos, la editorial empezó de una manera bastante modesta. Yo estuve trabajando sola 6-7 años, sola en el sentido del día a día, tuve colaboradores externos, pero hasta pasados 6 o 7 años no pude tener, la editorial no pudo tener empleados más que yo. Entonces, ese capital inicial fue un capital familiar, un pequeño capital familiar que yo destiné a la creación de la editorial. Tuvimos bastante suerte en nuestros inicios con la publicación de unos 2-3 libros que fueron Verde Agua, de Marisa Madieri, LTI, La Lengua. Marisa Madieri fue uno de los primeros libros que publicamos en otoño del 2000. LTI, La Lengua del Tercer Reich, de Víctor Klemperer, que publicamos en el 2001. Y yo creo que después también vino pronto, al cabo de unos años, El sexo y el espanto, de Pascal Quignard, que fueron libros que en nuestros inicios, digamos, la gran aceptación que tuvieron, no solo crítica, sino también en cuanto a lectores, nos ayudó muchísimo desde el punto de vista financiero. Abro un paréntesis, porque esto nos caracteriza, creo, para decir que de esos 3 títulos que he nombrado, los 3 siguen vivos, muy vivos, porque son libros que reimprimimos constantemente y que se han transformado al cabo de 20 años en lo que la jerga editorial se llama long sellers, y 3 de las columnas que nos siguen manteniendo a lo largo del tiempo.
Qué chévere.
Sí, de hecho, el primer libro que usted mencionó, creo que va, lo que dice la página es que ya va para su octava reimpresión o edición, ¿cierto?
Perdón, sí. Es que no se oye bien.
Qué pena. ¿Me escucha un poco mejor?
Sí, mucho mejor.
Ah, ok, es que me tocó como pararme más recta.
Perdón.
No, que de hecho el primer libro que usted mencionaba ya tiene una octava reimpresión o edición, ¿cierto?
O sea, Verde Agua. Sí, casi 10, creo.
Sí, como
LTI son 10.
Imagínense, creo, en 20 años, es casi 2 años. Eso es impresionante, y más en el contexto de la edición independiente. Realmente es algo muy, muy impresionante.
Libros que no mueren, que permanecen ahí en los libreros, en las librerías, que los usuarios los buscan.
Claro, y es necesario, sí, para toda editorial independiente un título de ese tipo, algo que sea confiable, algo que sea que siempre esté, digámoslo así, en boga de alguna u otra manera.
Bueno, a ver, de lo que se trata también es de elegir los títulos con una visión que, digamos, no se agote exclusivamente en el presente. Esto intentamos también hacerlo siempre, es decir, todos los títulos que queremos, ¿no?, que deseamos que formen parte del catálogo, los elegimos, digamos, con la intención, otra cosa es que luego se consiga, pero con la intuición, ¿no?, de que esos títulos son, bueno, que se trata de obras perdurables y que pueden seguir interpelando a los lectores pasados muchos años. Es decir, no son títulos vinculados directamente con la actualidad. Están, sí, digamos, ¿cómo podríamos decir?, relacionados, íntimamente relacionados con las que pueden ser las preocupaciones del presente, pero no exclusivamente. Es decir, van un poquito más en profundidad. Vale. Entonces yo creo que ahí está también un poco el secreto, ¿no?, de por qué estos títulos se han mantenido vivos a lo largo del tiempo. Por parte, también, digamos, hay un esfuerzo por parte de la editorial, en el sentido de que quiere mantenerlos vivos. Es decir, hay también una intención editorial bastante pronunciada. Otros editores quizás podrían considerar que a partir de cierto momento, pues, les interesa dirigir sus esfuerzos hacia otro lado, ¿no?, hacia otros títulos, hacia otras, en otra dirección, etcétera, etcétera, y pueden dejar, por ejemplo, que los derechos caduquen. Nuestro caso es realmente nuestra política editorial es mantener los libros vivos todo el tiempo que sea posible, siempre en función de nuestras posibilidades, ¿no?
Valeria, vámonos con algo que puede sonar un poco banal o formal. Minúscula hace bastante honor a su nombre. Estamos hablando de libros que por lo general son compactos, pequeños, pues no por eso estamos hablando de libros que sean breves, ¿no? ¿Cuál es la idea de crear una editorial con formato de ese corte? ¿Y qué tanto se compadece ese formato, pues, con la extensión de los libros?
Ahí hay algo de un gusto personal mío, ya que estaba muy presente desde los inicios, y también el hecho de detectar cierta falta de obras de estas características en las librerías de lengua española, principalmente en España, cuando empezamos. Creo que en América Latina era un poco distinto, es decir, pienso, por ejemplo, la tradición argentina, donde, digamos, la literatura breve ha gozado siempre de cierto prestigio, ¿no? Mientras que, por ejemplo, es curioso lo que ocurre en España, a diferencia de América Latina, la literatura breve se ha visto siempre con cierta suspicacia, como algo, estoy caricaturizando, pero como algo menos serio, ¿no?, con respecto a la novela o digamos, a las narraciones de largo aliento. Entonces, se mezclaban las dos cosas. Yo creo que en mi caso se juntan varias influencias. Es decir, está indudablemente este aspecto que acabo de mencionar de la literatura argentina, que a mí me llega familiarmente. Me llega familiarmente también la tradición italiana, en que la novela breve, el relato largo, también está muy presente. Y la tradición alemana por residencia. Yo me crié en Alemania, una gran parte de mi vida la pasé en Alemania. Y la literatura alemana en sentido amplio, es decir, también la literatura austríaca, es decir, la literatura que se escribe en alemán. Y ahí también la novela breve ha tenido siempre su papel. Entonces, me pareció que valía la pena dar a conocer todo este patrimonio literario que, por prejuicios generalmente, no suscitaba suficiente atención en lengua castellana. Con esto, además de esto intervienen otros factores, ¿no?, que tienen que ver con el hecho justamente de intentar transmitir una manera de leer previendo quizás ya la posible llegada de lo que en ese momento eran los lectores de e-books, etcétera, que después han ido desapareciendo, ¿no?, y han dejado el lugar a leer en tablets o incluso en el celular, pero que en ese momento ya empezaban, los agoreros a decir que se leería en e-book y que el libro en papel desaparecería, todas cosas que luego no han sucedido en absoluto. Lo que quise también fue transmitir el hecho de que la lectura es algo que podemos incorporar en nuestra vida cotidiana de manera muy sencilla. Es decir, en ningún caso se trataba de rechazar obras más largas, pero sí de invitar a llevarse consigo algo para leer en la vida de todos los días. Es decir, si te toca esperar en la consulta del médico, pues que tú puedas llevar un librín, ¿no?, un librito que te permita pues hacer la espera más llevadera, o lo mismo en un medio de transporte. Es decir, de lo que se trataba era de más o menos incitar a hacer de la lectura de literatura, algo cotidiano y casi permanente, ¿no? Siempre que lo quisieras, que digamos que hay maneras entonces de no renunciar por comodidad a lo que es una buena edición en papel, con un papel bonito, etcétera, etcétera, solo por el hecho de que te tengas que desplazar o que no quieras cargar con algo de peso. Ahora bien, dicho esto, también es cierto que hemos publicado libros más extensos. El mismo LTI es un libro más extenso. Hay en las distintas colecciones, excepto en Micra, que es realmente la que tiene los libros más pequeñitos, hemos publicado libros de 400 páginas. O sea, en ningún caso estamos ni sosteniendo que la literatura de largo aliento no nos interese ni que no sea valiosa, por favor.
Ok, muy bien. Bueno, saben, yo por ejemplo, cuando recibí los libros de Minúscula, que muy muy amablemente Siglo el Hombre nos proporcionó para que los conociéramos, su edición, algunas publicaciones, yo pensé, como buen antropólogo que soy, en diarios de campo. Después me enteré de Valeria es antropóloga cultural. Los antropólogos siempre cargamos con una libretica, un diario de campo, muy parecido en estos tamaños. Yo quisiera preguntarle de pronto, Valeria, también, ¿la antropología incide en algo en lo que es Minúscula? De pronto en esa conjetura que acabo de hacer, de pronto un diario de campo ese tamaño también de los libros, ¿está ahí algo incidiendo? Cuéntenos de pronto un poquito de eso, de en qué incide la antropología, usted como antropóloga, en lo que es Minúscula.
Bonita observación. Yo creo que incide de forma más clara en una de las colecciones que publicamos. Creo que en el fondo está presente un poco en todas partes, pero en la editorial. Pero hay una colección que publicamos que en realidad es la primera, que es con la que minúscula se dio a conocer, que es una colección que se llama Paisajes Narrados, que son estos libros con una franja azul arriba. Y son libros con los que yo creo que pronto, digamos, nos dimos a conocer como lo que en definitiva somos, es decir, una editorial que no quiere parecerse a ninguna otra. Otra cosa es que lo logremos, ¿no? Uh-huh. Pero que esa colección, digamos, ayudó muy bien un poco a definir nuestra identidad. ¿Por qué? La primera cuestión es que es una colección que no distingue géneros, no distingue géneros literarios. Es decir, publicamos tanto novela como ensayo, diarios de viaje, recuerdos, es decir, memorias de alguien en particular, libros difíciles de clasificar. Lo que con el tiempo se ha venido llamando literatura híbrida, que es algo que siempre nos ha interesado y que siempre ha existido, no es algo que se haya inventado hace 4 días, pero digamos que ahora ya se ha popularizado lo suficiente para que cuando hablamos de literatura híbrida la gente sepa a qué nos estamos refiriendo. Yo creo que es en esa colección intención es la de explorar cómo se construyen los lugares desde el punto de vista literario. Yo creo que esa colección está muy impregnada de ciertas lecturas de cariz antropológico uh-huh. que yo pueda haber hecho en algún momento. O es la que más se acerca a muchos de mis intereses entonces. Por ejemplo, yo en los últimos años en los que me dediqué a la antropología, y hace mucho que no investigo, me ocupé mucho de antropología urbana.
Okay.
Por lo que, digamos, la cuestión de la construcción del lugar, la construcción social y cultural de los lugares, me interesó especialmente. Y muy pronto, ya cuando investigaba en ese campo, pues, buscaba textos literarios que expresasen ese tipo de, digamos, que transmitiesen ese tipo de mirada. Y, digamos, que excavando en esos intereses, en ese interrogante, etcétera, pues claro, indudablemente a partir de ahí surgieron unas lecturas que luego llevaron a otras y que me permitieron configurar la colección. Ahora bien, una cosa que es importante decir, la colección puede leerse, digamos, independientemente de cualquier interés relacionado con los sí. campos de las ciencias humanas, etcétera. Es una colección 100% literaria. Si luego uno, digamos, profundiza, se da cuenta, indudablemente, de que hay unos, digamos, puede haber un trasvase, ¿no? De ciertas reflexiones, preocupaciones, etcétera. Pero es una colección literaria.
Bueno, agarrándonos un poco de lo que usted acaba de hablar sobre las colecciones, ciertamente Minúscula tiene una como pensamiento sobre las colecciones un poco distinto al que vemos por lo general en las editoriales. Usted mencionaba por lo general el resto de editoriales tienen unas colecciones que es una colección de novela y toda la novela entra ahí. Como esas, tienen una colección de poesía y en la colección de poesía entra todo lo que sea poesía. Como no hay tanta distinción entre periodos históricos, entre distintas maneras de aproximarse a ese género literario, no, por lo general la norma es este tipo de división por colecciones tipo género literario, que no es lo que sucede con Minúscula. En Minúscula veo yo que son unas colecciones un poco más, podríamos decirlo, con un interés temático, ¿cierto? Es como encontrar ¿qué une a todos esos libros más profundo que lo que diríamos que solo en el contenido? es lo que yo pude ver por encima con los libros que amablemente nos enviaron. Quería entonces preguntarle, bueno, inicia, por lo que tengo entendido, inicia minúscula con la colección Alexanderplatz, que es de libros traducidos del alemán, y luego ya se expande en estas otras colecciones, 6 en total. Yo quería preguntarle, era bueno, ¿qué entiende minúscula por una colección? Pero sobre todo, ¿cuándo minúscula dice queremos una nueva colección? ¿Cuándo minúscula considera que en las pequeñas, en las colecciones que está manejando, necesita un, como un espacio más, como necesita un frente de guerra, por decirlo de alguna manera, adicional?
Sí, una pregunta muy interesante. Tengo que responderlo, digamos, un poco por niveles. Es así, es decir, me halaga que se note, digamos, que hay un esfuerzo por nuestra parte, por, digamos, primero, por la constatación es que justamente organizamos el catálogo por colecciones. Vale, primera constatación. Segunda constatación, me halaga que se vea ya de entrada, ¿no?, casi a primera vista, que estas colecciones están organizadas de una manera un poco especial, y no por géneros literarios. Partiendo desde aquí, digamos, tengo que responder en función un poco de algo que he dicho, que dije hace un rato, que tenía que ver con la cuestión de cierta, digamos, preferencia, cierta predilección por los libros híbridos. Es decir, a partir del momento en que se constata, digamos, que hay una, bueno, como una debilidad por este tipo de literatura, se comienza a reflexionar acerca de cómo crearles el mejor contexto posible. Y al contexto en edición es fundamentalmente el catálogo, es la construcción del catálogo, ¿no? El catálogo es realmente, digamos, la casa, ¿no?, que acoge a los títulos que se publican. Y este contexto, esta casa, es importantísima. Por donde se comienza, es decir, sus cimientos, sus paredes, sus ventanas y su techo. Entonces, a un catálogo, a una casa, se puede acceder por puertas y ventanas. Estas puertas y ventanas, las ventanas con un poco más de dificultad, pero siguen siendo puntos de entrada. Estas puertas y ventanas podemos pensar que son las colecciones. Y, digamos, a partir de donde, por donde se entre, se tendrá una visión del catálogo u otra. Veremos la casa de una manera u otra. Pero la intención, en definitiva, siempre es que quien visita la casa, quien entre la casa, la recorra toda. Eso es lo que se presenta, lo que digamos, uno quiere alcanzar, ¿no? El objetivo. ¿Por qué las colecciones? ¿Por qué de esta manera? Etcétera, etcétera. Porque para mí la literatura, como decía antes, es un continuum. Es decir, no hay límites entre lo que es, por ejemplo, si tomamos una novela contemporánea o un ensayo contemporáneo, nos vamos a encontrar con que muchas veces se utilizan recursos similares para escribir una y otra. Es decir, son discursos que cada vez se van contaminando cada vez más el uno al otro. Por lo tanto, yo creo que ya mirando un poco de cara al futuro y viendo lo que ha ocurrido en estos últimos años, para mí las categorías de los géneros como tales, como por ejemplo esto, Felipe me lo dirá mejor que yo, como en definitiva hasta no hace mucho estaban organizadas algunas librerías, para mí esas categorías son obsoletas y quiero transmitírselo a los lectores. Por lo tanto, yo no se lo voy a poder transmitir haciendo algo que es redundante con lo que ya existía antes. Se lo tengo que mostrar de otra manera. Y la manera como se lo muestro es con las colecciones. Ahora bien, ¿por qué no una colección única? La pregunta pertinente podría ser, ¿por qué no una colección única si de lo que se trata es de romper las barreras? Porque si acaso con las colecciones lo que se va creando son otras barreras, no las del género, pero otras. Y esa sería una pregunta muy válida que yo de vez en cuando me he planteado. Pero también me respondo a mí misma diciéndome que el trabajo editorial es un trabajo que necesita un tiempo, se despliega en el tiempo. Y esa forma de desplegarse en el tiempo, para mí es más fácil, digamos, que se dé en el marco de una colección. Y que la relación que puedan establecer los títulos entre ellos, creo que se dé más claramente en una colección determinada que no a lo largo de un catálogo general. No sé si la respuesta es lo suficientemente clara, porque esto es importante, digamos, ¿no? La cuestión. El trabajo editorial no es un trabajo que uno publica el libro y luego publica otro libro, etcétera, etcétera. El hecho de construir una colección permite ya construir una mirada. Digamos, esa mirada es más fácilmente definible en términos de colección que de catálogo general. ¿Por qué? Porque el catálogo general puede haber una tendencia a que se diluya esa mirada. O sea, que los lectores no capten tan fácilmente esa mirada. Mientras que en la colección es más sencillo. Por otra parte, si yo me hubiese quedado solo con una colección, nosotros empezamos con paisajes narrados. Y la gente ya estaba suficientemente contenta, todo el mundo muy contento, qué magnífico esta colección. Bueno, fueron unos primeros años extraordinarios. Enseguida después, al año siguiente, seguimos con Alexander Platz. Luego ahí nos paramos por un tiempo y luego fuimos incorporando otra. Que tú ahí hiciste una pregunta muy interesante acerca de por qué más colecciones. Claro, si yo me hubiese quedado con paisajes narrados, yo habría estado muy contenta. Creo que me hubiera sentido bastante satisfecha porque es una colección de la que estoy especialmente orgullosa. Uh-huh. Pero claro, tengo muchos más intereses. Y hay otros tipo también de acercamiento, digamos, a la literatura, etcétera, que me interesaba dar a conocer. Y no quería, digamos, romper la continuidad de esa colección, por lo tanto, se creó otra. Y a partir de ahí fueron naciendo también las otras. Pero ya, digamos, de esta manera, ¿no? Que es nuestra manera de trabajar, es en definitiva ahora ya nos resulta como muy natural, casi orgánica, ¿no? A nuestra editorial el hecho de publicar en colecciones. Bueno, no sé si la respuesta es suficientemente clara o es que he completado las cosas innecesariamente.
No, a mí me parece que fue una respuesta muy clara y además nos dejó una imagen muy bella del catálogo como una casa con colecciones como ventanas y puertas.
Bueno, Valeria, yo quiero entrar de una vez a un libro que me ha parecido hermoso. de una autora muy reconocida en Europa, tal vez en América Latina no tanto, que es Niña de todos los países. Bueno, de Ingar Coyne, si no estoy mal, ¿sí? Es una historia muy bella de una niña que pasa por muchos países en un periodo muy fuerte, el periodo de la Alemania nazi. ¿Y por qué vuelvo sobre ese, por qué vuelvo sobre esta novelita? Y es porque no puedo evitar como hacer alguna una conexión un poco con más o menos cómo se despliega la vida del personaje principal, que es el que cuenta la historia, que es esta niña. Y de golpe, de manera mucho menos dramática, pues la vida de Valeria, ¿sí? De algún modo, sabemos que Valeria ha habitado muchos lugares, digamos que de algún modo pertenece como a muchas culturas, ya nos lo ha ido adelantando en esta conversación. Hay una suerte de cosmopolitismo fortuito, digámoslo así. ¿Qué tanto ha calado, digamos, esa circunstancia en la construcción del catálogo de Minúscula?
Sí, indudablemente mucho, creo. Pero también siempre, digamos, y aquí quizás vuelva a surgir la cuestión de la antropología. Creo que los elementos más o menos personales que pueda haber en el catálogo, que indudablemente los hay y es casi, digamos, inevitable que lo estén en una editorial que, digamos, es una editorial pequeña y que, digamos, cree yo y que refleja mis intereses, mis gustos, etcétera, y que tiene que ver con la cuestión justamente, a decirlo en términos muy generales, de la emigración y del exilio. Pero en términos generales, es decir, no solo vinculado con mi propia historia, sino en términos de importancia social y cultural. Es decir, esto es un fenómeno que atañe a millones de personas en muchísimas partes del planeta, en cada caso con sus manifestaciones, ¿no?, particulares, se presenta como un fenómeno con unas características determinadas, etcétera, pero si lo pensamos bien, digamos, la cantidad de población mundial tocada por el hecho de verse forzada o obligada o que no tiene otro remedio que dejar su lugar de origen para ir a otro país a construirse un futuro, buscarse la vida, o porque está perseguida o porque no tiene oportunidades laborales allí de donde es prácticamente la mayoría de la población mundial la que está en esta situación. Por lo tanto, esto es un fenómeno que tiene un impacto sobre nuestras vidas muy, muy grande. Es decir, no me habría atrevido, digamos, a interesarme especialmente en términos editoriales. Otra cosa es personales y profesionales por ciertas cuestiones, pero hablo exclusivamente en términos editoriales, si no estuviera convencida de que estos aspectos, interrogantes, fenómenos, etcétera, no afectan también a muchas otras personas. Por lo tanto, hay una confluencia. Sí, está la cuestión biográfica, está presente, pero creo que es que al mismo tiempo también es una preocupación social, humana, de primer orden. La emigración, los fenómenos del exilio, etcétera, etcétera.
Vale, muy bien. Estamos hoy con Valeria Vergali, directora, editora de Editorial Minúscula. Bien, vamos a una pausa pequeña, un minuto para que tomen aire y volvemos con Valeria para que sigamos hablando de la editorial.
Los autores, los libros y los eventos siempre están en las voces del libro.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
El Instituto Rosarista de Acción Social Rafael Arenas Ángel Ceres busca personas solidarias con compromiso social y vocación de servicio. ¿Te identificas con algunas de estas cualidades? Entonces el voluntariado rosarista es para ti. Puedes aportar de muchas maneras con tu tiempo, habilidades, experiencias y conocimientos para la construcción de condiciones de vida más dignas. Para iniciar tu proceso de inscripción, escribe al correo electrónico acción.social@urosario.edu.co o registrando tus datos en el formulario electrónico de la página del instituto. Haz parte del voluntariado rosarista y contribuye con un granito de arena en la sociedad.
La radio universitaria,
vívela en un Rosario Radio.
Los autores, los libros y los eventos siempre están en las voces del libro.
Volvemos a las voces del libro, escuchamos ahí de fondo a Santana, una canción de 1969, eso me evoca gusto, que eso me evoca hipismo, vaya y lo buscan porque también bastante chévere poder escuchar esta música. Bien, seguimos con Valeria Pergali y Felipe nos tiene otra pregunta.
Bueno, Valeria, yo como lector de los libros publicados por Minúscula he sentido que en cada historia, aunque muy disímil, hay como una sensibilidad común, ¿sí? Uno de mis libros favoritos del catálogo se llama Piedra Viva de Leonor de Recondo, que es una historia que entre otras cosas aborda un tema biográfico, podría hasta quedar un poco catalogada como novela histórica. Bueno, no les voy a adelantar, pero bueno, si les gusta el arte, esta novela les puede encantar a las personas que nos están escuchando. Y al mismo tiempo, pues, a mí me dio mucha curiosidad en algún momento otra autora, que fue Marielen Lafon, con un librito que se llama Nuestras Vidas, aunque Minúscula ha publicado unos dos o tres en realidad, no tengo presente cuántos, que es una historia un poco más urbana. Ambas son autoras francesas, si no estoy mal, contemporáneas, una más joven que otra, pero su manera de expresarse en términos literarios suele ser muy disímil, y sin embargo uno siente un lugar común, ¿sí?, como una sensibilidad común. Hay otra suerte de autores, de autoras, sobre todo autoras, que yo creo que comparten esa misma sensibilidad, ¿sí? Yo quiero que nos diga, que digamos que trate de explorar en su interior y que nos comunique cuál cree que es esa suerte de sensibilidad, esas cosas que tocan no solo estas autoras, sino otras, como quien ya mencionamos, Imgar Coyne, o Anne-Marie Schwarzenbach, o Julia Alberico, que además tiene un libro publicado también por Minúscula que me fascina, que bueno. Y bueno, otras de pronto diferentes del catálogo, como Nona Fernández, que es chilena, diferentes lo digo porque pues ya tiene una nacionalidad distinta, ¿sí? Bueno, quiero que nos comente ¿qué hay detrás de esos que yo llamo lugares comunes?
Bueno, habrá que ver si compartimos el punto de vista, Felipe, a ver si se trata de los mismos lugares comunes o no. Pero si tengo que responder a esta pregunta, y como justamente tú decías, y bien, muy correctamente, es decir, son autoras disímiles en el sentido de que su procedencia, su edad, digamos, incluso también los mundos, ¿no?, por los que se interesan, pueden llegar a ser distintos. Yo creo que lo que, en definitiva, digamos, la elección de la obra de estas autoras, lo que está expresando es un interés por la lengua, por el trabajo con la lengua. Es decir, para mí la literatura es estilo, no es, para decirlo en términos así como muy taxativos, no es tanto lo que se cuenta, sino cómo se cuenta. Y creo que estas autoras esto lo reflejan muy bien. Es un trabajo, por lo tanto, si es un trabajo con la lengua, hay un trabajo de ritmo importante. Es decir, es un estilo trabajado a fuerza, digamos, de tener una gran sensibilidad, ellas, no yo, ellas que lo han hecho, digamos, una gran sensibilidad por el ritmo de las palabras, el ritmo de la frase. E indudablemente también hay un intento por parte de todas ellas por explorar aspectos de nuestra vida cotidiana, en algunos casos, en otros momentos quizás un poco más épicos, ¿no?, para decirlo así, de momentos como de más importancia, ¿no?, en social o lo que sea, pero en definitiva, digamos, todas muy interesadas por, bueno, por reflejar, ¿no?, el mundo de las emociones, de los retos, de las carencias, pero también, digamos, de la belleza, ¿no?, que podemos encontrar a nuestro alrededor. Hay ahí como una gran búsqueda, como un gran intento de ser muy fiel a, digamos, lo tremendo, pero también, digamos, lo gratificante de la vida. Es decir, hay ahí un intento de reflejar lo que podríamos llamar lo sublime. Y lo sublime es una mezcla, ¿no?, de lo, ya lo decían los románticos, ¿no? Lo sublime es la mezcla, ¿no?, de lo más, bueno, de lo que puede suscitar temor, pavor, etcétera, pero al mismo tiempo puede constituir como una gran recompensa, ¿no? Y la vida es eso, es una mezcla de todo eso. Y creo que son en definitiva autoras que lo que buscan es poder reflejar con la lengua ese mundo que a veces nos encontramos con que está lleno, repleto de personas con las que nos topamos y que muchas veces han sido invisibles, han resultado invisibles en las historias que nos contamos los unos a los otros. Y hay un intento también fuerte y de rescate de estas, uh-huh, de estas personas, de estos personajes. Y por lo tanto, el rescate se da por medio del retrato. El retrato literario, el incluirlos en la narración.
Vale.
Bueno, ya para ir cerrando con nuestro programa, Minúscula nace en este momento tan complejo en el mundo editorial, que es el el comienzo del siglo y 20 y pico de años después está aún acá con un catálogo, con esta casa también cimentada, también construida. Quería preguntarle qué augura el futuro para Minúscula. ¿Qué planes tiene usted, tiene la editorial para estos próximos, para este futuro cercano, por decirlo de alguna manera?
En este momento estamos inmersos en un trabajo que es el de acompañar a ya varios de nuestros autores que tienen obra publicada con nosotros y que es de los que estamos preparando títulos nuevos. Entonces hay un acompañamiento importante en ese sentido que queremos mantener, que además digamos nos confirma, ¿no?, en el sentido de que digamos nos alegramos de haberlos elegido, ¿no?, de haberlos encontrado en un determinado momento, y nos sentimos como muy orgullosos, muy honrados de que digamos nos hayan escogido como casa en la que es seguir publicando. Por lo tanto, está esta labor de acompañamiento, que esto ya es muy importante, y además digamos le dedicamos muchísimo tiempo en nuestro trabajo. Por el otro lado está el trabajo de ir constantemente buscando voces nuevas, es decir, cualquier editor que se precie te dirá que es de las cosas más gratificantes que te puedan ocurrir, es decir, a partir del momento en que encuentras a alguien que crees, digamos, que la casa que has construido, que el catálogo Minúscula pueda ser un lugar idóneo para ella, para él, etcétera. Por el otro lado, estamos en un momento también, esto digamos por lo que respecta a la configuración del catálogo, y no, ya me adelanto a una posible pregunta en este sentido, curiosidad que pueda tener, no vislumbramos ninguna nueva colección próximamente. Estamos muy bien como estamos en momento con estas. Lo otro que quería mencionar es el hecho de que estamos en un momento indudablemente de grandísimos cambios, digamos, en toda la industria editorial en todo el mundo. Estamos viendo cosas que están ocurriendo en términos de la industria del papel. Bueno, en fin, hay una cantidad de cuestiones que van a suponer algún altibajo, ¿no?, alguna turbulencia en el sector editorial en general, y entonces hay que tener un poco la vista puesta allí a ver qué va a ocurrir en digamos en términos de más que nada intentar atajar o anticipar cuestiones que puedan tener que ver con la alteración del ritmo de la editorial, que esperemos que no se den. Pero ese es más o menos el panorama para los próximos 3-4 años. Más allá de eso, me resulta muy difícil decirlo, porque realmente estamos en un momento en que el mundo nos está deparando constantemente unas sorpresas, no todas ellas agradables, y es imposible saber qué ocurrirá en 5 años.
Sí, ciertamente uno no es el oráculo de Delfos para ver más allá de 5 años. De hecho, ya 5 años es bastante, ya es un ejercicio complejo.
Muy bien, vamos terminando las voces del libro. Tenemos espacio para una pregunta más, no sé si Felipe quiere pronto hacer algo, alguna anotación.
Bueno, sí.
Algo corto.
Yo me asomé a la casa de Minúscula por una ventanita muy chiquita, que fue la casa de 1908. Y Minúscula me pareció divina, me encantó esa casita editorial. Yo quiero que Valeria nos diga por qué ventanita comenzar.
Podéis comenzar por donde queráis. Digamos que ya dije antes que lo que yo personalmente pretendo es que allí por donde comencéis, que luego digamos, intenté seguir y llegar a conocer más en profundidad el catálogo. Pero por experiencia sé, por personas que me han contado, que quizás hay unos títulos que se presten más que otros. Por ejemplo, puedo decir que una posible entrada podría ser La Isla, de Janis Tuparich, que está en la colección Paisajes Narrados, la misma Verde Agua, de Marisa Madieri. Felipe acaba de mencionar este librito fantástico, precioso, de Giulia Alberico, que es una escritora italiana, y que no hay que desvelar nada de lo que ocurre, pese a que el título ya lo dice todo, pero eso uno se da cuenta solo cuando ya lo ha leído. Cualquiera de Leonor de Recondo, como Pietra Viva, que la mencionó Felipe también. Para quien le gusten cosas algo distintas, los libros de Shirley Jackson, que hemos publicado, fascinante autora norteamericana, inclasificable, durante mucho tiempo considerada exclusivamente escritora de terror, cuando en realidad no lo es, es algo mucho más complejo que todo eso, y es una escritora muy sutil y que también hace un gran trabajo con la lengua, con el estilo. En fin, hay muchísimas. Hay un libro muy poético que a mí me gusta mucho, de Dolores Prato, en Micra, que se llama Quemaduras, que es para quien prefiere una literatura condensada, evocadora, pero también con muchas imágenes. Es un libro precioso. Hay una serie de títulos, digamos, que su principal característica es que son especialmente irónicos. El sentido de la ironía, digamos, está en estos libros, va de la mano de una profunda inteligencia, como pueden ser una gran inteligencia, una gran agudez, y al mismo tiempo son muy divertidos, como puede ser el libro de Alexandra Lund, Los Palincestos, o los libros de Gonzalo Mayer, un chileno que ya ha publicado 3 libros con nosotros, extremadamente irónico, digresivo, inclasificable, y que realmente recomiendo mucho. Vale. En fin, si me preguntas eso, Felipe, te acabo recitando todo el catálogo.
Pero bueno, esa es la gracia. Estos libros, entonces, también en la librería de Siglo del Hombre Editores. ¿Cuál es la dirección de la librería, Felipe?
Ah, estamos en La Candelaria, en Bogotá, obviamente. La carrera cuarta, número 1002. O también está, yo diría que prácticamente todo el catálogo disponible de minúscula en libreriasiglo.com. O en nuestra dirección, nuestra sede administrativa, carrera 31A, número 25 de 50, pero pues están en todas las librerías, yo creo que en buena parte el catálogo, en todas las librerías independientes del país.
Chévere, muchas gracias, Felipe. Valeria, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo.
Gracias a ustedes, de verdad, muchas gracias, ha sido un placer.
Gracias por estar aquí con nosotros. Valeria. Gracias, Felipe, Melissa, a Nelson Duarte, director técnico de esta de este programa, a Sebastián Ríos, director de Rosario Radio. Yo soy Diego Garzón, nos estamos escuchando en la próxima. Gracias.
Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. Rosario Radio presentó Las voces del libro. Diferentes voces más allá de las letras.